Bueno, buenas tardes. Mi ponencia se llama El jíbaro en el arte puertorriqueño, la cultura a punto de extinción. Yo voy a hacer un poco de trasfondo, porque voy a empezar en 1905 y vamos a llegar hasta básicamente el Instituto de Cultura. De mediados de los años 70 se ha desarrollado un pequeño cuerpo de obra que medita visualmente sobre el Pan Nuestro de Ramón Frade, que es la imagen que están viendo. Entre estas, la transculturación del puertorriqueño, Katy, esa es la próxima, de Carlos Irizarry, es una de las más impactantes, pues sugiere visualmente que la transición entre el campo y la ciudad se traduce en la evisceración y humillación del jíbaro, sinónimo, en este caso, de la cultura puertorriqueña. Imágenes como estas invitan a reflexionar en torno a la figura del jíbaro y plantean interrogantes tan diversas como ¿cuándo comienza el jíbaro a ser sinónimo de lo puertorriqueño? ¿Hay una sola forma de representar al jíbaro? ¿O existe, por el contrario, una pluralidad de imágenes, de las cuales los puertorriqueños hemos escogido la de Frade como la formulación predilecta? ¿Qué hace que el Pan Nuestro sea un ícono lo suficientemente poderoso para ser retomado por Irizarry y otros artistas? Pienso en nombres tan diversos como el de Marimater O'Neill, que nos acompaña aquí hoy, Nathan Budoff, que también está aquí, Antonio Martorell o Antonio Fonseca, por mencionar solo unos cuantos. Y todos estos artistas lo retoman a finales del siglo XX. Hablar del jíbaro y su iconografía plantea varias dificultades. En primer lugar, la figura es ubicua en la cultura puertorriqueña. Nuestros primeros balbuceos literarios lo utilizan como punto de partida. La ensayística que se afana con nuestra identidad en el siglo XX lo tiene de protagonista. La música lo ensalza y el teatro también. En el arte su presencia es aún más antigua que en la literatura y se extiende a una diversidad asombrosa de medios que incluyen no solo la pintura, sino la fotografía, la gráfica, la publicidad, el cine y la televisión. Así pues, voy a empezar por definir ciertos límites. En esta charla exploraré la imagen del jíbaro a través de tres medios, la pintura, la gráfica y la fotografía. Y en cuatro grandes momentos, a saber, en el periodo colonial, durante la primera mitad del siglo XX, en los años 40 y 50, y en el periodo post-ICP, de 1957 en adelante, porque lo que me interesa a mí es el taller de gráfica. Mi cometido no es hacer un catálogo exhaustivo de la figura del jíbaro, sino reflexionar sobre la posibilidad de construir una iconografía crítica, es decir, una forma de mirar nuestro desarrollo cronológico para ver, en las variaciones en torno a la figura, algunas claves ideológicas sobre su construcción social. Próximo. Nada resulta más irónico e interesante en esta historia que su comienzo. La primera pintura sobre este tema la realiza el pintor español Luis Pared de Alcázar en 1776, y es nada más y nada menos que un autorretrato. Elegante, de semblante sofisticado y proporciones estilizadas, la figura enfundada en anchos pantalones a rayas, una camisa suelta, sombrero de ala ancha, machete y un racimo de plátanos, no es puertorriqueña. Por el contrario, la figura que nos confronta era un pintor de la Corte Real Español, desterrado en Puerto Rico, precisamente por esa picardía que no puede evitar traslucirse en su mirada. Fue acusado de ser básicamente el tutor de libertinajes del Delfín y su castigo fue ir a parar en esta isla perdida del Imperio Español. En un primer momento, pues, el jíbaro se nos presenta como un disfraz galante, asumido momentáneamente por el desterrado, quizás para ablandar a los reyes de España, mostrando su situación abyecta. Quizás, en un espíritu más liviano, es el que alimenta la obra, parecido a los delirios pastoriles de María Antonieta. Sea como sea, se trata de una formulación iconográfica perfecta del jíbaro. De la primera vamos a tener todos los atributos: el sombrero de ala ancha, el machete, los plátanos, la vestimenta pobre, la figura descalza, que ya establece su vestimenta prototípica y sus atributos y define también uno de sus primeros y quizás el único requisito que es estable a través de toda su historia iconográfica: su pobreza. Eso es lo básico. Pasan siglos antes de que aparezca una imagen tan poderosa como esta en nuestra historia del arte. A Campeche, nuestro primer pintor, de quien se dice que fue discípulo de Pared durante su destierro, no le interesa el jíbaro, ni el campo, ni la clase trabajadora. Campeche era mulato. A Francisco Oller, nuestro gran pintor del siglo XIX, aunque esto suena a herejía, tampoco. Es cierto que entre sus obras se encuentra el Velorio de 1893, obra en la que pululan bastantes personajes vestidos con pantalones abombachados y camisas blancas, con sombreros de pajas y machetes. Es cierto que el ambiente de esta obra es claramente campesino y que en ella se presenta por primera vez una visión del jíbaro altamente crítica, que abre toda una corriente paralela, altamente negativa, de crítica social y más tarde, por ejemplo, con Machuchal y en la televisión puertorriqueña, de sátira. Pero esta es la única obra dentro de un acervo voluminoso que está dedicada al tema. En lo que se conserva de la obra de Oller, los protagonistas son otros: la naturaleza muerta, el paisaje, el retrato, las escenas de género y las estampas costumbristas que durante la primera mitad del siglo XX decorarán las casas de la burguesía puertorriqueña no son, aparentemente, del agrado de los grandes terratenientes que eran los patrones de ayer. Con Ramón Frade, el pintor de Calley, todo esto cambia. ¿Podemos volver al pan nuestro? Temprano en el siglo XX produce el pan nuestro, imagen que, como ya hemos visto, es suficientemente poderosa como para suscitar respuestas de otros artistas 70 años más tarde. Y no es la única pieza de este pintor que trata el tema. En pinturas y acuarelas que por momentos recuerdan a Norman Rockwell, en su predilección por los colores pasteles, su sentimentalismo fácil y su línea ilustrativa, Frade produce cuadro tras cuadro de jíbaros enamorando muchachas, trabajadores agrícolas, recogedores de china, de café, imágenes de mujeres frente al batey o planchando ropa. Sin embargo, solo una de esta pléyade de imágenes ha alcanzado la categoría de ícono. ¿Qué la distingue de las demás imágenes de Frade? ¿Cómo contribuye Frade a crear esta imagen del jíbaro por antonomasia? Una comparación rápida entre el pan nuestro y el autorretrato de Pared revela que, a nivel de vestido, nada, en realidad los pantalones no tienen rayas. Ha cambiado en 130 años. Hay, sin embargo, un abismo entre las dos imágenes. El abismo se abre a las espaldas de los personajes. En Pared, el paisaje representado es azul y brumoso, heredado directamente del paisaje del norte de Europa. En el pan nuestro, por el contrario, el paisaje es heredado de los grandes cielos iluminados de Oller. Para más señas, ese paisaje contiene marcas abundantes de la presencia del hombre y específicamente de la relación del jíbaro con la tierra. El camino, la verja y el bohío en la distancia, todos funcionan como sustitutos del hombre. Más adelante van a haber paisajes donde no hay jíbaro, simplemente se pone un bohío y eso significa, ¿verdad?, la ruralidad. El paisaje y el jíbaro de ahora en adelante se fundirán en la mente de la audiencia. El protagonismo del paisaje en las representaciones del jíbaro a partir de este momento va a ser notable, pero ciertamente no es suficiente para explicar el estatus icónico de esta pintura. Lo que la distingue, digamos, de otras imágenes hechas por el propio Frade, e inclusive de otras hechas por artistas contemporáneos con él, como Miguel Pou, Oscar de Colón Delgado, es algo más. Yo sugiero que ese algo es la edad del jíbaro. A diferencia de muchas otras representaciones del campesino puertorriqueño, esta lo presenta no como un hombre joven y productivo, sino como un hombre de pelo y barbas blancas, de rostro enjuto y flácido, de ceño fruncido y mirada cansada. La edad de la figura no solo complica su pobreza de tal forma que nos regala una imagen que resuma patetismo, sino que también introduce un tema que encontramos tanto en los escritos de Frade como en los de Llorens Torres o Antonio Pedreira: la preocupación por la inminente pérdida de los valores puertorriqueños, la posibilidad de la extinción del jíbaro. En palabras de Frade, esta es una carta que le escribió un amigo sobre una pintura de una muchacha, él dice: una jibarita recolectando café en las alturas de Calley es cosa íntima mía, algo de mi corazón puertorriqueño. Como todo lo puertorriqueño se lo está llevando el viento, en mi deseo de perpetuarlo, lo pinto. Lo artificial de la propuesta de Frade, su carácter de construcción social, es evidente si se compara esta imagen, por ejemplo, con los cientos de imágenes producidas primero por el Farm Security Administration a través de Edwin Roskam y Jack Delano en la década del 40, y luego con los carteles, libros de la comunidad y películas del taller y cinema y gráfica, luego de Ivetco. En este inmenso acervo visual, el jíbaro se viste de domingo. Ahora una de las fotografías, perfecto. El jíbaro se viste de domingo. Esta es una foto que yo encuentro súper impactante de Jack Delano, del almuerzo de un jíbaro, ¿verdad? La próxima es una imagen de unos jíbaros organizándose para una huelga, ¿verdad? El jíbaro se viste de domingo, se organiza para la huelga, participa de la vida política, aparece en un entorno social que incluye mujeres e inclusive hace su debut como criatura musical con un cuatro o un güiro en la mano. La próxima es una imagen muy importante del principio del taller, Edwin Ross, como uno de los primeros carteles, inscríbase para votar, o esta que ya es más típica de Rafael Tufiño, Pedacito de Tierra, donde aparece trabajando. El énfasis es en el jíbaro como un actor social, capaz de lograr cambios, un énfasis que contrasta fuertemente con la imagen de Frade, en donde el hombre porta, pero no sostiene con las manos el machete. El machete del de Frade está atado al cinto. Y ofrece el racimo de plátanos casi como si fuera una ofrenda hacia el espectador. La doctora Catherine March ha estudiado bien ese periodo, en especial el proyecto de la División de Educación a la Comunidad, que ha descrito, y estas son mis palabras, no las de ella, como un proyecto de ingeniería social que buscaba cambiar ciertos hábitos del campesinado sin obliterar a ese grupo social. Para nosotros, como espectadores de arte que produce, del arte que produce primero el New Deal y luego la Diveco, es interesante pensar en las tremendas implicaciones políticas de esta imagen. ¿Cómo transformar la figura del jíbaro de símbolo en miembro activo de una clase, con intereses a veces directamente encontrados con las de otras clases socioeconómicas puertorriqueñas? Es decir, ¿cómo hacer del jíbaro algo imposible de asumir por todos los puertorriqueños, como ícono o como símbolo? Más aún, es fascinante percatarse que, al menos las imágenes producidas por la Divetco, no solo tienen una agenda sociopolítica distinta, sino también una audiencia distinta. Son imágenes de campesinos hechas para ser consumidas por campesinos. Y sin embargo, no podemos atribuir los cambios iconográficos del jíbaro exclusivamente a un proyecto gubernamental realizado a través de instrumentos audiovisuales, ni a la audiencia distinta que gozaría de estas imágenes, o en un giro quizás más formalista a los géneros de reproducción masiva que ahora se utilizarán para crear las imágenes. Estoy viendo carteles y fotografías y anteriormente habíamos estado viendo pintura. No lo podemos hacer porque al revisar la historia de la pintura puertorriqueña encontramos precedentes fascinantes para esta construcción del jíbaro como un ente proletario, activamente productor de la riqueza y sujeto a la lucha de clases. Ciertamente, esa lectura es la que implica la obra de Julio Tomás Martínez, El genio del ingenio, que data de 1910. Se acordarán que la del Pan Nuestro de Frade es de 1905, apenas hay 5 años de distancia entre ellas. En ella, Martínez produce un pintor con más imaginación que talento, hay que decir las cosas también como son, ¿verdad? Representa los problemas de la explotación del trabajador, la mecanización de la agricultura y la desigualdad en la distribución de la riqueza. Varios años más tarde, Rafael Ríos Rey producirá murales inspirados en el realismo socialista mexicano, en donde exaltará al trabajador agrícola. El récord refleja, pues, que las imágenes que asumen la naturaleza proletaria del jíbaro y sus posibles interpretaciones políticas son casi sincrónicas con el Pan Nuestro de Frade, pero que a principios del siglo XX concuerdan mal con la ideología en torno a la identidad puertorriqueña, que enfatiza la ensayística, la literatura y la pintura. Y esta, tanto la ensayística, la pintura y la literatura, lo que enfatiza es la amenaza a la extinción, la caducidad, la vejez, la posibilidad de que deje de existir. Y obviamente la Divetco no, la Divetco tiene una visión como actor social. Estudiar la producción visual en torno a la figura del jíbaro durante el periodo de la Divetco es un ejercicio sorprendente, pues es clara una profunda escisión entre el trabajo hecho dentro de la agencia y el trabajo hecho por los artistas en su tiempo libre. En esta otra producción artística, que se manifiesta las más de las veces en el género de la pintura, nos muestra escenas desconcertantes en donde el jíbaro a duras penas aparece, o cuando aparece es difícil de distinguir del habitante del arrabal. Uno de los problemas básicos que va a tener esta reconstrucción de la iconografía del jíbaro durante la Divetco nos va a producir una variedad de imágenes, ¿verdad? Imágenes que pueden inclusive ser incómodas. La organización para la huelga de Délano, pues es una imagen sorprendente si pensamos pues en el jíbaro como el ícono, pero a la misma vez que se está desarrollando toda esta variedad de imágenes, cuando llegamos a la pintura nos encontramos con ejemplos como Vitacola de Rafael Tufiño. Sabemos por fotos documentales que los jíbaros decoraban el exterior de sus casas con anuncios, el exterior y el interior, con anuncios y carteles. Reconocemos la precaria arquitectura de la pobreza, vemos el retrato de una infancia pobre, pero ¿es esta una imagen del campo o del arrabal? Lo mismo sucede con ciertos grabados de Carlos Raquel Rivera. ¿Estamos ante un bohío o es, verdad, una barriada de San Juan? A medida que el proceso de ingeniería social lanzado por la DIVETCO y el PPD progresa, la construcción del jíbaro se vuelve más problemática y sus linderos más difíciles de definir. Si el jíbaro siempre es pobre, y hasta ahora ese es, ¿verdad?, uno de los atributos básicos, el único que no cambia, es el habitante de Arrabal recién trasplantado del campo un jíbaro. ¿Qué define al jíbaro? Su entorno, su identidad proletaria, su pobreza. Al abandonar la certeza unívoca del pan nuestro, el jíbaro es pobre, es el paisaje, es una figura en peligro de extinción, nos adentramos en un terreno mucho más incierto. La aporía iconográfica que sigue a la DIVETCO tiene su máxima expresión en los carteles producidos a partir de 1957 por el taller de gráfica en el Instituto de Cultura Puertorriqueña. En esta producción gráfica, el jíbaro desaparece casi por completo y ocupan su lugar sus atributos. El machete, la pava, los plátanos, como tantas reliquias de santo cuyo cuerpo ya está ausente. No hay más que darle una ojeada al extensísimo catálogo de carteles de esta institución para constatar lo que digo. Hay carteles cuyos protagonistas son los Molinillos de Café, el Festival de la Fiesta de la Cabe, la Yunta de Bueyes, Festival del Jíbaro Puertorriqueño, el Cuatro, Festival del Cuatro Puertorriqueño, el Caballo de Paso Fino, ¿me siguen? ¿Verdad? Sin embargo, el jíbaro o inclusive el paisaje que es su sucedáneo desaparecen. En el cartel para Tiempo Muerto de Tufiño, y este es un ejemplo magnífico, aquí tenemos el boceto donde el jíbaro era una figura principal, a mano izquierda, y a la derecha el cartel final, donde el jíbaro está reducido en tamaño y lo que viene a ocupar el lugar simbólico es el machete, ¿verdad? En el cartel para Tiempo Muerto el protagonista es el machete. De repente, quizás para diferenciar la producción pictórica del taller del ICP del de la DIVETCO, y una gran rivalidad entre ambos talleres, específicamente entre dos de los artistas líderes con el que por tiempo rivalizó, quizás por la audiencia sofisticada y urbana de estos carteles, o quizás porque la figura de un jíbaro hacia mediados de los años 50 ya estaba irremediablemente imbricada con el emblema del Partido Popular Democrático, el jíbaro se atomiza y se convierte en mil souvenirs de su presencia en nuestra cultura, en talismanes adquiribles de identidad, siempre asociados con el pasado. Parecería que estuviéramos de nuevo ante nuestro punto de partida. Y ahora, de más de una manera, pues los avatares de nuestro jíbaro se despojan de cualquier noción de lucha de clases, a la vez que reinforman el mensaje del pan nuestro, peligro, cultura en peligro de extinción. Gracias.